Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Os voy a saludar a nuestro profesor de Escuela de Música Staccato. Diego, buenas tardes. Diego Serrato, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Javier Cuevas, buenas tardes.
Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues recordarán los oyentes que la pasada semana pasamos un rato muy divertido con esas anécdotas curiosas, desconocidas, de músicos ilustres y, bueno, como se nos quedaron en el tintero muchas más anécdotas, pues decidimos que vamos a darle continuidad porque tenemos una mezcla muy curiosa de músicos de ayer y de hoy. A ver, ¿por dónde empezamos hoy?
Acabó el programa, Javier. Acabó el programa y de repente mi cabeza empezó a dar vuelta y digo, ¿de verdad los músicos, esto tiene que estar en el ADN? Le pregunto a Diego, ¿esto de las excentricidades y esta forma tan difícil, ¿no?, de personalidades extrañas, va intrínseco en los músicos por su creatividad, por algo? ¿Tú tienes algo de excentricidad en
ese sentido, ¿no? Te iba a decir, digo, yo me veo bastante normal. No, pero sí, a ver, siempre se ha dicho que los artistas una pedradita tienen dado.
Esa expresión, una pedradita.
Una pedradita la hace para la oreja.
Y eso también porque estamos dando cuenta de que ya en el siglo XVI los tenían, ¿verdad? Que no...
Sí. Y yo creo que incluso más, porque mira, todavía a día de hoy, con el humanismo y tal, nos hemos vuelto un poquito más... calmados parece, pero...
No te creas, porque yo siempre me gusta mucho cuando vienen de gira por España las grandes figuras internacionales, siempre hay algún periodista que te cuenta lo que piden para sus camerinos, por ejemplo, ¿no? Que hacen antes de subirse al escenario y en el concierto, ¿no? Y están todos colgados.
Yo creo que eso forma parte... también...
De la escenografía, vas a decir...
Algo, ¿no?, que rodea de... al artista, ¿verdad?
Sí, a ver, esa egolatría, no sé. Es que esto es como siempre se dice, ¿era así y se metió a músico o era músico y se hizo así?
O era así desde chico.
De estrategias de marketing, de imágenes para llamar la atención y de alguna manera para...
A saber, porque esto ya es un circo.
Bueno, pues hablando de excéntricos, músicos excéntricos, el que viene ahora era para echarle de comer aparte, ¿no, Diego?
Yo siempre, como os comentaba el otro día, para mí Erik Satie, que además es uno de mi favoritos, es que este da para pa una temporada entera hablando de él, estaba loco, perdido. A mí me encanta Satie. Satie, sin corto ni perezoso, fundó su propia iglesia y es, hasta la fecha de hoy, es el único miembro
de la iglesia satiriana.
De la iglesia satiriana, es el único miembro. Compuso una obra que se llama Vexation. Satie, por cierto, era francés. Compuso una obra que se llama Vexation. Y debe interpretarse esta obra durante aproximadamente... ¿Os acordáis de lo de Ligeti y los 10 minutos de metrónomo? Bueno, sí. Pues esta dura unos 20 horas. Sí,
que de hecho creo que no la habrá interpretado nadie, ¿no? No creo que haya orquesta ni no público creo, que aguante
ni
20
gana,
horas, ¿no?
Ni gana. Satie creó la música de mobiliario. Que está ligada a este de Satium. Música de mobiliario era, como él decía, era música que no servía para nada, simplemente era música de fondo. O sea, la música precisamente de la típica que ponen los centros comerciales de fondo.
El ascensor, esta es la música del ascensor.
Exactamente. Pues esa la inventó. Eran 4 o 5 compases que se repetían hasta el infinito. Entonces era porque intentaba imitar un poco como el patrón del papel de la pared y tal. Como algo infinito ahí, bueno, música de mobiliario, música que está ahí por Padona. Tiene unos libros con unos nombres muy, muy graciosos, muy cachondos. En su libro Memorias de un amnésico cuenta que solo comía alimentos blancos, o sea, arroz blanco, pan blanco, o sea, todo alimentos que tuvieran color blanco. Bueno, la leyenda cuenta también que tras su muerte, su amigo y sus familiares encontraron en su apartamento 200.000 vainas, como por ejemplo unos 100 paraguas, más de 100 paraguas, algunos sin usar, 20 trajes verdes idénticos. Tenía también 7 trajes de pana, que fue lo único que usó durante una época. Y esto me encanta. Y como curiosidad, así con su música, Satino pisó un conservatorio hasta los 39 años, que entró al Conservatorio de París. Lo etiquetaron de falto de talento, lo echaron en el 82, o sea, entró en el 79, lo echaron en el 82, tuvo 3 años. En el 85 volvió a ser aceptado y lo dejó y se fue. Y aún así, fiaros, qué tío.
Y fíjate tú, o sea, el siglo XIX, y nosotros nos extrañamos cuando llega un artista, le piden un camerino blanco y 10.000 toallas y una marca de bebida determinada, fíjate tú.
Digo.
Qué barbaridad. Bueno, el siguiente es Rossini, ¿no?
Rossini, el operista, que ya contamos una vez que, igual que Mozart escribió aquello del Fígaro, pues Rossini escribió otra parte también de la obra, bueno, de Fígaro.
Es el colmo de los flojos, ¿no?
Rossini, además, era un señor muy orondo y tal, y tiene muchas anécdotas también porque le gustaba mucho comer. Y una de las anécdotas que se cuenta es que se le cayó una partitura debajo de la cama, porque el tío estaba en la cama escribiendo, se le cayó debajo de la cama, y por no agacharse a cogerla, la reescribió. La volvió a escribir el tío.
Madre mía, qué vago.
Ahora, que me encanta el largo fatuto. Otra que le gusta mucho a Javier Sánchez, ¿eh?
Es que yo hasta la conocía, me ha hecho mucha ilusión porque sí la había conocido. Yo hubo una época en que era muy, muy fan de este grupo, ya menos, ¿no? Bueno, por nada. No, esto es el Thunderstruck, me encanta.
Ahora le gusta más a ti.
Es que cuando hacen esta canción en un concierto, que además la canción puede durar 10 y 15 minutos, es brutal, sí. Es brutal.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de Angus Young. El eterno colegial.
El eterno colegial, se dice que su uniforme este de colegial se lo puso por un profesor que le dijo que nunca llegaría a hacer nada en la vida. Entonces, como un poco como venganza, digo, pues ahora voy a llevar el uniforme
en homenaje aquí.
En homenaje tuyo.
Pues a este paso lo van a enterrar con uniforme de colegial incluido, porque no se lo quita para nada, vamos.
Además, es verdad. Bueno, salto mortal hacia otro de los grandes músicos de la Ilustración y el Romanticismo, Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven era otro excéntrico, también hablamos de él, si os acordáis, el último programa de la temporada anterior. Era un chulo, un temperamental. Beethoven contaba, por cada taza de café que se tomaba, 60 granos exactos. Ni uno más, ni uno menos. Recordáis que hablamos del duelo pianístico que tuvo con Stable, sí. En el que giró la partitura y tocó improvisando sobre la partitura Stable, en fin, un chulo. Y creo que también contamos que le dedicó la tercera sinfonía, la heroica, se la dedicó a Bonaparte tras la Revolución Francesa y demás. Y cuando Bonaparte se autoproclama emperador y traiciona así un poco, bueno, pues toda la idea de la revolución, la tachó de tal manera que tenemos la partitura rota por todas partes de la ira con la que tachó.
La rabia, ¿no?
Tenía un temperamento, una rabia, uf. Seguimos con una pianista bastante conocida, que es Clara Haskell, romano-suiza. Clara tuvo ciertas enfermedades, estuvo muy delicada en muchos momentos, se dice que estuvo varias veces, de hecho, al borde de la muerte. Y lo curioso es que después de pasar estas enfermedades, creo recordar que tenía escoliosis, y estar tan cerca de la muerte, regresó triunfante, grabó sonatas de Beethoven y de Mozart en una sola toma, la tía. O sea, poco tiempo, pocos días después de estar prácticamente al borde de la muerte. De hecho, Charlie Chaplin la consideraba una genio, incluso la invitaba a su casa a comer y tal. Y decía, cito textualmente de Charlie Chaplin, he conocido a tres genios en mi vida, Einstein, Churchill y Clara Haskell.
Yo te reconozco que no conocía a esta señorita virtuosa del piano, pero la verdad es que toca fantásticamente bien.
es increíble tocando. Nos vamos a Anton Bruckner, que tenía unos gustos un tanto macabrillos el hombre, un poco que como Carlos Esualdo, como decíamos el otro día. Bruckner padecía aritmomanía, ese trastorno obsesivo por contar cosas. Contaba ventanas, contaba adoquines, contaba los compases de la partitura, contaba todo. Y bueno, estos gustos que macabros que tenía entre ellos, ordenó que se tomase una foto del cadáver de su madre y lo exhibía en su aula. Esto es real, ¿eh? Es totalmente real. Participó en la exhumación de tanto de Beethoven como de Schubert en Viena y hasta incluso acarició y besó los cráneos de ambos dos. El de Haydn, como os conté el otro día, no lo sabemos. Los dos de Haydn no lo sabemos, pero por lo menos estos dos. Solicitó ver el cadáver del emperador Maximiliano, que lo rechazaron porque ya dijo, mira, esto ya es demasiado, tío. Ya esto ya no. Fue embalsamado a su voluntad después de su muerte. Bueno, claro, después de su muerte. No iba a ser antes tampoco. Y está enterrado bajo el órgano de la Basílica del Monasterio de San Froilán. Y hay un relato por ahí que no sé si es cierto o no he conseguido información, que dicen que decoró unos cangrejos con vela y los dejó pasear por el cementerio para asustar a la gente de noche. Otro cachondo como Haydn.
Estamos dando ideas muy peligrosas, Diego. Te lo advierto.
Hay que decir que solo son válidas si eres un genio.
Un genio
claro, de la música como toda esta gente. O sea, quiero decir que si no lo eres, no se te ocurra hacer una vez. Bueno, lo que viene ahora ya no puede ser más extravagante, ¿no?
Esto es lo que decía que gustaba tanto. James Blunt, no sé cómo se pronuncia.
James Blunt.
La canción You Are Beautiful, que pegó aquel pelotazo hace unos años. Esa melodía tan romántica, esa canción tan de amor. El propio Blunt se sorprendió porque toda la gente le decía eso, ¿no? Que canción tan bonita, tal. Y cuando él dice, mira, esta historia cuenta el encuentro de encontrarme a mi exnovia con su pareja mientras yo estaba bajo la influencia de la droga. O sea, es prácticamente, de hecho se arrepintió de haber escrito aquella canción, según sus palabras. Dice, mira, fue más bien la visión de un casi un pervertido que, más que una canción de amor. Así que por favor, tened cuidado con lo que escuchamos, que algunas veces...
Lo que pasa es que escucho cosas. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Claro, si de repente tú ves una voz así como de este tipo, ¿no? Así... una voz laína, medio dulce, con una guitarra acústica y diciendo You are beautiful, es verdad que eres preciosa, pues tú qué piensas.
A ver, claro, no sé. A mí no me gusta este señor, pero...
Así que no digamos su música, Diego. No vamos a entrar en eso.
Mujer, pues, claro.
Pues ya está. En fin, la cuestión es que nos has desmontado el mito de James Blunt.
El mito de James Blunt.
Yo verás, tampoco es para... En fin. Me parece muy edulcorada, como suele decirse.
Es muy ñoño, ¿no?
Exacto,
es
que muy ñoño. Bueno, vamos con otro que tenía muy mal carácter.
Nada que ver con este señor, escucha.
Johann Sebastian Bach, prácticamente el padre de la música occidental, que se le considera, ¿no? Tenía, igual que Beethoven, igual que su amigo alemán de otra época, tenía muy mal carácter. Y también un poco de mala suerte. En uno de sus primeros empleos, cuando tenía prácticamente 23 años, y de hecho fue en un coro, y de hecho una orquesta, y de hecho la gente de la orquesta era incluso mayores que él. Bueno, pues había un pasaje bastante difícil para el fagot, y tras un ensayo un poco malo, digamos, llamó al fagotista que estaba tocando en ese momento, lo llamó, podríamos traducirlo como fagotista gilipollas, así, sin pelos en la lengua, vaya. Tras aquello, este alumno, que era Geyerbach, bueno, pues se enfrentó a él en la calle,
no es para menos,
espada en mano, sí, aquello, espada en mano, tal y cual, pero bueno, Simplemente Bach se desquitó de aquello, dejó de aquel trabajo y siguió con otra cosa, por suerte.
Imagínate que el director, que de repente no sale un pasaje de cualquiera de los instrumentos y le llama gilipollas a...
Algunos todavía se me ocurre.
Con carácter, ¿no?
Algún
sí.
que otro se me ocurre también, pero bueno.
Otra cosa es que luego te pida un duelo. Te pida un duelo por aquello, vamos. Y que no fue el único duelo que provocó, parece ser, ¿no? Que luego nos vas a provocar.
Sí, precisamente, porque como igual que Beethoven, hablamos de aquel duelo con Stabile, Bach tuvo otro duelo también con un clavecinista francés, que era Louis Marchand. Pero este duelo es que ni siquiera se llegó a celebrar porque Marchand escuchó a Bach practicando y huyó. Huyó directamente de la ciudad. No hubo duelo, no se atrevió a tocar contra él. Esto que estamos escuchando, por cierto, es la cantata del café, que es una cantata que Bach escribió al café, que narra la historia de una joven tal, que es adicta al café. Bueno, una historia un poco rara. Pero lo que decía de la mala suerte es que, fijaros las coincidencias, Bach y Händel, el otro gran músico del barroco, nacieron con un mes de diferencia, nacieron en 1685, a unos 130 kilómetros de distancia, Bach en Turingia, Händel en Sajonia, y a su vejez fueron operados por el mismo oculista, entre comillas, que era John Taylor. Y curiosamente, los dos quedaron ciegos. Y curiosamente, ninguno de los dos llegó a conocerse.
Por Dios, qué barbaridad. Hombre, no tenían redes sociales como las tenemos ahora.
No tenían, claro, es que en esta época era un poco complicado.
O igual tampoco tiene mucho interés en conocerse.
Tampoco, ¿no? Puede ser.
Hombre, lo cierto es que más allá de estas anécdotas, Bach era un auténtico, a ver, es un gran compositor, un auténtico virtuoso de la música, ¿no, Diego?
Sí, sí, sí. De hecho, como dije antes, prácticamente se le considera el padre de la música occidental, por lo menos, ¿no? Tan importante que, por cierto, su clave bien temperado y los conciertos de Brandenburgo fueron mandados en la sonda Voyager en el 77.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, de Bach vamos a Mendelssohn, otro de los grandes, aunque en este caso un poco más cercanos, ¿no?
Vamos a Mendelssohn, pero no a Félix. Vamos,
que es el conocido,
Fanny,
¿no?
Es su hermana. Fanny, Félix es el conocido, exactamente, y Fanny es su hermana menos conocida, que igual
que la hermana de Mozart, un caso parecido, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo vimos con Nannerl, uh-huh. Exacto. Lo vimos con Clara Wieck, la esposa de Robert Schumann. Y lo mismo le pasó a Fanny Mendelssohn. Y es que su talento, porque es que era muy talentosa, a mí me encanta Fanny Mendelssohn, pero estaba eclipsado por
el hermano,
bueno,
¿no?
Por la mentalidad de la época y por el padre, sobre todo. El padre le llegó a decir: la música puede ser profesión para Félix, pero para ti solo un adorno.
Madre mía.
Bueno. Me parece muy interesante sacar todo esto y visualizarlo en una época en la que, bueno, parece ser que muchos critican, ¿no? Que se siga hablando de la mujer, de los derechos de la mujer, del papel de la mujer en el siglo XXI, pero es que esto es una pauta que se viene repitiendo de
a lo largo de la historia, ¿no?
De la historia.
Sí, sí, exactamente. Es que es una lucha bastante digna, ¿no? También innecesaria, ¿no?
Sí, porque además me imagino que al final su hermano se hizo acopio de muchas de las obras que probablemente escribiera la hermana, ¿no?
Claro, seguramente.
Sí, sí, porque de hecho muchas de las obras de Fanny estaban firmadas con el nombre de Félix. O simplemente F. Mendelssohn, para que nadie supiera
quién era
una cosa u otra. En fin.
Bueno, vamos con uno de mis grandes ídolos.
Más actual,
David Bowie.
Yeah.
David Bowie dio siempre muchísimo que hablar. Uf. David Bowie, que a pesar de lo que casi todo el mundo piensa, que tenía heterocromia, ¿no? Que esta condición de tener un ojo de cada color, uh-huh. En realidad no es heterocromia lo que tenía David Bowie, sino que era un defecto en la pupila, que la pupila se le quedó, no se contraía, se le quedó abierta, digamos, un fallo del nervio, del músculo, provocado por una pelea de juventud con un colega suyo, con el artista británico George Underwood, muy amigo de Bowie, pero bueno.
Eso pasa con los amigos, ¿no? Que al final termina dándose palos.
Bowie, por cierto, que estaba convencido de que Jimmy Page le había lanzado una maldición. Y después de una cena en Nueva York, encendió unas velas negras, dibujó unos símbolos de la cábala y tal. Y dicen que tenía orina guardada en el frigorífico para repeler los malos espíritus.
Bueno, es que lo del Zeppelin y lo satánico es para hacer un capítulo también aparte. Yo entiendo la postura de David Bowie en ese sentido.
Lo haremos. No voy a develar nada, pero
vale,
yo creo
vale.
Que vamos a hacer. Por cierto, David Bowie también rechazó ser caballero del Imperio Británico, y lo que a mí me hizo más gracia fue que alegó diciendo, no sé para qué sirve.
Y tenía toda la razón.
No sé para qué sirve ser.
¿Se come? No, pues entonces...
Ni suena tampoco, así que...
Exacto. Y así como última anécdota os he traído que la primera grabación de la primera banda que tuvo David Bowie fue de Conrad. Se descubrió en la cesta del pan.
Madre, de David no lo conocía Bowie, yo.
Y fue subastada por 45.000 euros en la época. Una grabación que fue realizada en el 63, cuando Bowie tenía solamente 16 añitos, fíjate.
Madre mía.
Lo que son las cosas, ¿eh? ¿Cómo hubiera sido la vida de David Bowie si esa maqueta con 16 años se la admiten o se la acepta una compañía de edite y demás? Sin embargo, se la rechazó y tal, no sé qué, y el tipo no se amilanó y siguió, y fíjate qué carrera, ¿no?
Sí, a ver, lo bueno, ¿no? La cosa, ¿no? El no rendirte nunca y creer lo que hacen, ¿no?
La constancia, yo creo que en la vida, ¿no? Pero en la música, la constancia, Diego, ¿no? Es un papel fundamental, ¿no? El no rendirte ante los...
Y yo creo que es una de las enseñanzas más bonitas de tanto de la música como del arte en general, ¿no? Esa constancia, ese esfuerzo, esa cultura del esfuerzo, como se suele decir, yo creo que niños y adultos, que yo creo que el arte debería estar cultivado por todos, ¿no?
Bueno, pues Bowie en nuestro anecdotario, y ahora una mujer muy especial que probablemente casi nadie conocemos, pero hoy lo vamos a hacer, Diego.
Francesca Caccini, uh-huh. Que también hablamos de ella un poco
el año pasado.
Uh-huh. Caccini fue autora de la primera ópera conocida de una mujer, que es La Liberazione di Ruggiero. Bueno, recordaros que en esta época todavía no se llamaba ópera, se llamaba... Ahí se me ha ido la palabra.
Bueno, yo creo que podemos hacer una cosa. Estamos hablando del año pasado, hay que decirle a los oyentes que en nuestra web, en andaluciacento.com, a la derecha, donde ponen podcast, aparece una indicación del podcast de Staccato. Si entran ahí, podrán escuchar todos los programas, no solamente de esta temporada, sino también de la temporada pasada, por si quieren refrescar también algunas de las cosas que vamos diciendo, ¿eh?
Exactamente, están por ahí. Fábula en música, es lo que quería decir. Margarita fue estrenada, de hecho, en la corte de los Medici. Claro, una corte tan importante.
Y nuestra última anécdota, vamos a ver, ¿qué tiene que ver Christopher Lee con todo esto que estamos contando, Diego? A ver.
Christopher Lee, y con esto voy a enganchar con, como te decía, con la siguiente, con la que será el siguiente programa. Christopher Lee, que es conocido por interpretar a Drácula, ¿no? En sus años mozo, como se suele decir, y en sus últimos papeles a Saruman, ¿no? Uh-huh. En El Señor de los Anillos. Bueno, pues Christopher Lee, ahí donde lo veis, ese señor tan alto, tan imponente, era fan del heavy metal. Esto poca gente lo sabe.
Yo no tenía ni idea.
De hecho, esto que estáis escuchando es Rhapsody, uh-huh. anteriormente conocido como Rhapsody of Fire. No sé dónde se quedó los fallos por el camino. Y ahí tenéis a Christopher Lee cantando con ellos.
Ese es Christopher Lee.
De hecho, grabó varios EPs, grabó incluso EPs de música metal, pero eran villancicos. Entonces grabó el Jingle Hell, por ejemplo. tiene álbumes solistas, que es Christopher Lee Sings Devil, Rogues and Other Villains, Revelation, dos discos sobre Carlomagno. Cantó además de Rhapsody con otra banda muy conocida, que es Manowar, en fin. Era muy fan del metal.
Hombre, teniendo en cuenta que el hombre tenía una voz grave, que hombre, cuando lo veía uno haciendo de Drácula en versión original, daba canguelis absoluto, vamos.
Tenía que
entre esa forma de iluminarle la cara y esa voz grave totalmente. Bueno, y luego cuando hizo de Saruman ya hace ya menos años, ¿no? Bueno, yo desconocía esta carrera discográfica de Christopher Lee, por eso es bueno escuchar esta Cato Escuela de Música para aprender entre todos un poquito más. Bueno, nos quedan más anécdotas, pero eso lo dejamos para otro verano, digo yo, ¿no, Diego?
Sí, quedan muchísimas más en el tintero. Bueno, ¿da tiempo de una?
Venga.
Una muy rápida.
Una muy rápido. Es que me la pidió Javier Cueva, que lo vio en mi Instagram.
Sí, fue curioso. Hace ya algún tiempo publicó en Instagram una anécdota con un famoso compositor de guitarra.
Sí.
Cuéntanos.
Andrés Segovia, en el verano del 86, el año que yo nací, por cierto, estaba impartiendo la que sería precisamente, creo que la última clase magistral antes de su muerte. Y el vídeo lo podéis encontrar en internet, fácilmente encontrable. Le estaba increpando a un alumno, un jovencísimo alumno, por estar tocando su partitura y haberle cambiado la digitación. Nosotros, los guitarristas, pianistas y demás, ponemos algunos numeritos encima de las notas que nos indican qué dedo poner en cada momento, ¿no? Uh-huh. Una pequeña ayuda y tal. Y Segovia lo interrumpió y de hecho muy herido en su orgullo, ¿no? Y le pidió que se fuera al escenario. Y la cosa es que este alumno era ni más ni menos que Michel Chapdelain, que es uno de los guitarristas que, por cierto, murió hace un par de añitos, creo. Uno de los mayores guitarristas que ha dado este mundo. Y Segovia se le encaró y lo echó a la calle.
Bueno,
increíble.
El carácter de Segovia era muy conocido. Sí, sí, sí. Era un profesor de esos cascarrabias, como suele decirse, aunque como compositor fue un auténtico genio. Pues nada, Diego, gracias por este anecdotario de ayer, de hoy y de siempre con estos músicos que habrás roto muchos ídolos musicales. Pero
bueno,
más allá de las personas, estaba la parte musical, que eso es innegable, su talento.
Es que eso, separar músico o artista y obra, es que eso
es muy difícil.
Que no vamos a abrir.
Efectivamente. Diego, hasta la próxima semana, ¿vale?
Hasta otra, Javier.
Javier Cuevas, adiós, compañero.
Adiós.
Adiós, Javier.